Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La gente, gente. La ciudadanía, que la llaman otros. Se ha relajado y por eso han aumentado tanto los casos de coronavirus. Eso es lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, que también ha dicho que le preocupa la evolución de Madrid. No sabemos si le preocupa la evolución de Madrid o quiere hacer oposición de la oposición, Sánchez. Bueno, Sánchez ha dicho que es que la gente se ha relajado. Y es verdad que la gente se ha relajado. A lo mejor eso tiene que ver con que el confinamiento fue muy duro. La responsabilidad de los ciudadanos, de la gente, es decisiva para combatir la pandemia. Y va a ser decisiva la responsabilidad de los padres cuando abran los colegios. Pero los padres y todos los ciudadanos necesitamos apoyo para poder ser más responsables. Hoy hemos sabido que los padres podrán solicitar su baja laboral retribuida cuando el niño esté enfermo, cuando le hagan una PCR y se certifique que tiene el virus. Pero los padres no van a tener baja laboral cuando los niños estén en cuarentena por haber estado con un niño que está enfermo. Claro, esto complica mucho las cosas. Si el gobierno quiere hacernos responsables, y eso está muy bien, porque las cosas que van de abajo arriba suelen funcionar mejor, necesitamos apoyo. Todo funciona mejor cuando el Estado apoya a la sociedad. Eso funciona mejor que el Estado pretenda sustituir a la sociedad. Son las 6:01. Si han sido puntuales, a estas horas están reunidas ya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Nacho Álvarez por Podemos, para hacer una negociación previa sobre los presupuestos. Tiene gracia que los socios que son miembros del mismo gobierno y que se están reuniendo habitualmente, pues tengan que hacer una reunión para ver qué dicen, qué proponen, qué preparan para los presupuestos. En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la ministra Montero ha dejado claro que Podemos ya no pone veto a Ciudadanos y que los presupuestos que van a preparar van a ser feministas, europeístas y digitales. ¡Ojo! Y que los presupuestos, el proyecto de presupuestos, deja de lado lo que se pactó inicialmente para formar el gobierno de coalición con Podemos, es decir, la subida de impuestos.
La fiscalidad se inspira, por supuesto, en el acuerdo programático, pero se tendrá que modular y adaptar al momento del ciclo económico. Y esta es una circunstancia compartida con Unidas Podemos en relación a que, evidentemente, no podemos ser ciegos a la situación económica.
No podemos ser ciegos a la situación económica y ni la subida de sociedades, del impuesto de sociedades considerable se va a realizar, ni la subida del IRPF, ni probablemente la tasa Google, ni la tasa Twin. Veremos a ver qué se aparca, pero parece que va a ser mucho de lo que se pactó con Podemos. Es decir, tenemos a un Podemos suavizado, domesticado. Bueno, seguirán criticándolo al gobierno desde el partido, pero el Podemos que está en el gobierno, como no le queda otra, aceptará esta posición del Partido Socialista razonable de aplazar, por ejemplo, la subida de impuestos. Tenemos un Podemos que va a ir suavizando sus exigencias y tenemos al final una negociación que no va a ser con Esquerra, sino que va a ser una negociación con el PNV y con Ciudadanos. Es decir, que tenemos un gobierno que al final va a negociar los presupuestos con los mismos socios con los que negoció Rajoy los presupuestos vigentes, los de 2018, los todavía vigentes después de haberse aplazado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la justicia da la razón a la Junta de Galicia en contra de las demandas de los hosteleros, por lo que mantiene las medidas aprobadas sobre los horarios de cierre. COPE en Galicia, Noel Abao.
Reactivar el ocio nocturno y permitir a los bares trabajar al 100% supondría activar una fuente importante de contagios por la falta de distancia interpersonal. Lo dice el Tribunal Superior de Galicia. Entiende que no puede prevalecer el interés particular de las empresas de hostelería sobre el general y recuerda que las cifras de evolución de la pandemia son altamente preocupantes y tienen que estar por encima de las pérdidas económicas. El auto del Alto Tribunal tumba por segunda vez una demanda de hosteleros gallegos contra las restricciones de la Xunta de Galicia. Ya las intentaron invalidar a principios de agosto sin éxito.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con muchas dudas. Telefónica, Inditex y los bancos siguen lastrando al conjunto del mercado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.956 puntos. Ha bajado un 0,18%. Telefónica y BBVA podrían abandonar el índice paneuropeo Eurostoxx 50 en la próxima revisión, que tendrá lugar el día 18. El valor en bolsa de Telefónica apenas supera hoy los 17.000 millones de euros, cuando llegó a los 100.000 millones en sus mejores momentos. Hoy los inversores han tenido que digerir numerosos indicadores económicos. En Francia y en España se ha frenado la expansión de la actividad industrial. El sector manufacturero vuelve a contraerse. Mejor han ido las cosas en Alemania, en China y también en Estados Unidos. De hecho, la bolsa de Nueva York sigue en máximos históricos. El índice Nasdaq de empresas tecnológicas ha subido un 30% en lo que va de año, mientras la bolsa española en ese mismo periodo se ha depreciado ya más de un 27%.
Y ha sido desmantelada una red de tráfico de drogas a gran escala entre España y Polonia, radicada en Tarragona. Roger Rams.
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Polonia, ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de marihuana y ha detenido a 18 miembros. El centro neurálgico de la organización era en Tarragona, pero actuaba en toda España y exportaba droga a Polonia, hasta 500 kilos a la semana a través de furgonetas. Se han intervenido 127.000 euros en efectivo, 7 vehículos y 6 inmuebles. Los miembros de la banda compraban la droga a pequeños traficantes locales y actuaban como mayoristas para distribuirla al extranjero.
Y en los deportes termina la cuarta etapa del Tour de Francia. Daniel Asenjo.
Y era la primera jornada con final en alto. ¿Cómo ha sido la llegada, Eric Frade?
Ha llegado un grupo de 30 los dos últimos kilómetros y Sepp Kuss hizo la última selección para que su jefe de filas, el esloveno del Jumbo-Visma Primo Roglic, uno de los grandes favoritos para el triunfo final en París, rematase al sprint por delante de Pogacar, Mactan, el líder Alaphilippe y la mayoría de los importantes de la general, incluido Mikel Landa. Enric Mas solo cedió 9 segundos. En la nueva general, Alaphilippe le saca 4 segundos a Yates, 7 a Roglic, 11 a Pogacar y 17 a un grupo donde está Mikel Landa. Enric Mas se queda a 26 segundos del amarillo.
En el mundo del tenis hemos conocido hace poco más de media hora que la canaria Carla Suárez sufre cáncer. Así lo ha anunciado ella misma en redes sociales.
Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga.
En cuanto a lo deportivo, está en marcha la segunda jornada en el US Open. Está jugando Garbiñe Muguruza y ganando 6-4, 2-1 a la japonesa Ibino. Y en el fútbol, informa Manolo Oliveros que el padre de Messi, Jorge Messi, estaría volando a Barcelona para reunirse en los próximos días con Bartomeu.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 27 grados a estas horas en el centro y cielo parcialmente nuboso. Para mañana y pasado cielo despejado y subida de las temperaturas hasta los 30 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. La Comunidad de Madrid ha publicado este martes una nueva normativa que permite a la autoridad sanitaria evaluar el riesgo por contagio en los eventos multitudinarios, es decir, en aquellos donde la previsión máxima de participación de asistentes sea igual o superior a 600 personas. Y los 13 embalses del canal de Isabel II han empezado septiembre con 673 hectómetros cúbicos de agua almacenada, lo que supone el 71% de su capacidad máxima. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero hablarte ahora de las orcas. La orca es un cetáceo imponente, de color blanco y negro brillante, que la verdad es que nos fascina por su belleza, por su rapidez, por su potencia. Y oye, también nos asusta, ¿no?, por su fama de depredador despiadado. Pero, ¿es la orca una ballena asesina como nos la pintaron en la película del mismo nombre del año 1977? ¿O es más bien un animal pacífico y gregario que solo ansía libertad y reunirse con su familia como en Liberad a Willy? Pues ahora, imagínate que estás con tu barco de recreo o tu barco pesquero en el mar y oyes por la emisora de radio la siguiente alerta de salvamento marítimo. Radioaviso en Rías Bajas por avistamiento de orcas en zona. Se solicita a embarcaciones que no intenten aproximarse, den amplio resguardo e informen. Ya han sufrido acometidas un velero francés y otro de la Armada sin daños mayores. Sucedía ayer mismo en aguas gallegas. Así fue el ataque al velero español.
Está ahí debajo.
¡Uah, pedazo de bicho!
Se me está dando en el timón, colega. ¿Lo habéis sacado o no?
Yo no sé si se me va a ver o no.
Se me está dando. Hacemos el timón ahora mismo.
¿Está dando el timón?
Sí, joder.
Ahí está.
¿Qué pasó? Hay muchas,
¿eh? Es la misma.
Está en el timón, en el timón.
En el timón, y hay muchas, ¿eh? Bueno, y después de minutos de tensión, partió ese timón e incluso se llevó una parte. Jorge Alcalde, divulgador científico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Este ataque demostraría que las orcas son asesinas?
Bueno, ni mucho menos. La verdad es que las orcas... No se conoce ningún ataque de una orca a un ser humano que haya producido daños mayores, que haya producido, por supuesto, una muerte... Y algunos, porque es que han producido algunos ataques, han sido siempre en cautividad, no en asilvestradas, no en libertad. Uh-huh. Este nombre de ballena asesina le viene pues de los antiguos balleneros, sobre todo de la costa del Cantábrico, balleneros vascos, que sí que veían que la orca es un gran depredador, que es el culmen de la cadena trófica en el mar, es decir, como el lobo en la península ibérica, y que caza... Y mata, por supuesto, a sus presas, que son los grandes calamares o las focas o incluso pequeños delfines, de una manera relativamente violenta, todo eso hay que decirlo. Pero desde luego no es un animal asesino y no ataca al ser humano, no se conocen casos.
¿Y por qué atacará entonces a una embarcación?
Bueno, pues eso tampoco se sabe muy bien. Los biólogos que han tenido acceso a estas imágenes y que han comentado qué ha podido pasar están muy sorprendidos porque, de hecho, tampoco hay muchos registros, algunos muy pequeños, de casos de orcas que hayan atacado alguna embarcación, y menos una embarcación pues de recreo, una embarcación pequeña. Sí, es verdad que en este momento se encuentran en una etapa de migración estas orcas, son unos animales que se mueven por prácticamente todos los océanos del mundo, que a veces tienen comportamientos de caza colectiva, podían haber confundido el timón del barco con algún tipo de presa, o simplemente estaban intentando alejar el barco de una zona donde había un banco de peces. No se sabe muy bien. Había algunos casos, por ejemplo, de barcos de orcas que han golpeado un bloque de hielo donde había arriba exploradores porque estaban alertadas por los ruidos que hacían los perros, los ladridos de los perros de estos exploradores. Golpeaban el bloque de hielo intentando volcarlo para tirar a estos exploradores al agua. Son muy inteligentes. Esto se ha documentado en la Antártida. Bueno, quizá algún tipo de estos comportamientos pudieran tener que ver con los empujones que parece que le estaba dando al timón de ese barco este animal.
Bueno, vamos a ver si lo parece, como se observa en ese vídeo, que la verdad es que es impresionante, o realmente era así, porque a saber cómo ha sido vivir esa situación desde ese velero de la Armada, ¿no?, que recibió el ataque. Comandante Cándido José Couselo Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo descubren que de repente a su lado, navegando, hay varias orcas?
Pues... de repente aparecieron. O sea, normalmente cuando vas navegando en esta ruta, sobre todo por la costa de León, Cíes, se suelen ver muchos delfines, ¿no? Y los delfines los ves venir, cruzan el barco, te acompañan y te dejan. No hay más. Pero esta, la verdad, que aparecieron de repente.
Y, comandante, ¿daba la sensación de que estaban coordinadas? ¿Tenían algún comportamiento gregario? ¿Les dio esa sensación desde el barco?
La sensación era de que iban en conjunto, sí. De hecho, cuando una tocaba el timón, salía que siempre decimos, es esa, no, hay otra abajo. Se iban como relevando, ¿no? Pero la preocupación en el vídeo, muchas veces tú ves un vídeo y no captas cuál era la preocupación nuestra. La preocupación de eso no era tanto el que fueran orcas las que estaban allí, sino que nos iban a romper el timón. Y el timón para un barco es un elemento clave de seguridad, ¿entiendes? O sea, la preocupación nuestra está en el timón.
Sí, sí, todo el tiempo se les oye decir, están en el timón, y al final claro, es verdad que claro. Rompieron una parte del timón,
sí,
¿no?
Sí, se rompieron parte del timón, pero bueno, una vez después de la rotura comprobamos que el barco gobernaba, y nada, simplemente cambiamos la ruta, y en vez de ir a Bayona, que es donde inicialmente teníamos previsto ir para participar en la regata del Príncipe de Asturias, pues nos dirigimos a la Escuela Naval para la reparación. Ajá. Allí tenemos medios propios. Y...
Perdón, sí. ¿Cuántas eran? ¿Las contaron?
¿Pudieron hacer tres? Ese grupo eran tres.
Hay una cosa curiosa en el vídeo que hemos podido ver. Algún miembro de la tripulación dice, mirad, ahí va, se está comiendo el timón. Yo no sé si realmente fue una expresión espontánea o es que realmente vieron cómo se comía.
No, lo que vimos es que se dirigieron al timón. A ese trozo de timón que flotó, tiene flotabilidad positiva el timón, y en el momento que salió flotando, las tres fueron para allí. La de comer porque la vimos a la vez, ¿no? Y entonces... Yo creo que más bien jugaban que comían, ¿no? O sea, no creo que el timón lo fueran a comer. Pero son animales grandes. A un timón, aunque sea rozando, muchos científicos nos dicen, no, bueno, se rozan con el barco y... Bueno, pues es un animal grande que te puede causar una avería, ¿entiendes? No hubo temor de que nos van a comer, ni mucho menos. El temor era... No, es que luego he visto algún artículo... donde decían orcas asesinas atacan un barco. Hombre, yo no sé si eran asesinas, pero con nosotros no nos dijeron nada. Simplemente nos rompieron el timón, que era la preocupación que teníamos por la seguridad del buque, ¿entiendes? No era otra cosa.
Pero no deja de ser curioso, de todas formas, comandante, que fueran exactamente a por el timón. ¿Por algún motivo? ¿Sí? A lo mejor porque era como un juego, o no sé, ¿tiene alguna explicación?
Eso, aquí el divulgador científico tendrá más conocimiento que yo. Nosotros hemos, ya te digo, muchas veces ves cetáceos, ballenas incluso, normalmente alejados. Los delfines sí que se acercan al barco, te acompañan, te cruzan por debajo. De hecho, nosotros siempre decimos que van a la orza. La orza es una parte que lleva el barco suspendida con un peso grande, que tiene una forma de pez en el fondo. Y siempre decimos que van en la orza. Ah, mira, van en la orza. Pero no pasa nada más. O sea, se alejan. Obviamente los delfines son pequeñitos, sobre todo los que hay por aquí, por el Atlántico. En la zona de Galicia los delfines son bastante pequeños. No es el delfín grande que se ve en el Caribe y en el Pacífico, ¿no? La sorpresa, son orcas. Nunca habíamos visto orcas por aquí. Nunca habíamos tenido un contacto con orcas, nosotros particularmente. Yo llevo unos cuantos años de mar... y nunca habíamos tenido contacto con orcas aquí en estas aguas.
Claro.
El CEIMA, que es una coordinadora de estudios, hablando con ellos, nos decían que sí, que ellos llevan controlados los pasos de estos animales, que este era el tercer grupo que pasaba ya, que otros habían pasado sin pena ni gloria, pero bueno, que este parece que salió algo revoltoso y sí va dejando señas por el camino.
¿Entiendes? Yo no sé, comandante, si hay algún protocolo establecido cuando en una embarcación como la suya se encuentra con cetáceos o con familias de cetáceos, o de grandes animales mamíferos en el mar. Hay que separarse de ellos, hay que navegar de alguna manera determinada, no sé qué protocolo se sigue.
No, siempre procura separarte de ellos. Ellos hacen su ruta, tú haces la tuya, si acaso te acercas un poquito para quitar una foto, pero ya muy de lejos, nunca vas al contacto con ellos. Los delfines son los que no puedes evitar, porque te vienen a buscar, son más rápidos que nosotros, y bueno, pues de hecho, el hecho de que esté el vídeo es porque cuando vieron la primera, todo el mundo quitó el vídeo para quitar la foto de, ¡ay, mira, qué bonito, qué grande es! Por eso quedó registrado, si no, pues probablemente ni nos hubiese dado tiempo.
Claro.
Por curiosidad, ¿a qué velocidad iba en ese momento la embarcación?
9 nudos, unos 18 kilómetros más o menos.
Sí, las orcas pueden...
En el mar, 9 nudos es para un barquito pequeño como el nuestro, es una velocidad aceptable. No, íbamos en tránsito a vela y a motor para llegar a Bayona, que ya te digo, la meta era llegar a Bayona y dejar el barco para la regata. Y a dos... Sí, es verdad que la zona en la que vamos había bastante banco de pez, se veía saltar el pescado, y a dos millas aproximadamente de unos bajos de Corrubedo, pues... Tuvimos el incidente, pero tal como pasó, continuamos y ellas quedaron allí.
Qué bueno.
Parece ser que van subiendo, van hacia arriba.
Comandante, claro, dice, no son, el protocolo que nos ha comentado y que le preguntaba a Jorge, que lo normal es alejarse de los cetáceos, pero sí, es que hay veces que son los cetáceos que van a por la embarcación, aunque sea, bueno, no sabemos si por ir por delante, por jugar, por atacar, no sabemos exactamente por qué. Como dice, claro, la primera vez que ve una orca que no la ha visto nunca, además, pues lo normal es sacar todos los teléfonos para grabar el vídeo. Pero sinceramente, no digo miedo, pero en algún momento pensaron, ¿qué están haciendo estas tres? O sea, ¿qué pretenden? Sí. ¿Qué pretende?
No, si lo pensábamos, ya teníamos claro que iban a acabar rompiendo el timón. Eso lo teníamos claro, que iban a acabar rompiendo el timón. ¿Por qué lo hacían? Eso sí que no lo tengo claro, pero lo que está claro es que estaban en el timón, y el timón es delicado, es una parte muy delicada, es un barco de fibra y vidrio, y entonces son animales grandes, entonces la preocupación no está en el timón. Y el timón nos decía, están ahí, que me están lastimando, porque cada golpe que le daban había que aguantar, y de hecho lo tiraron contra el costado. Tuvo una pequeñita herida, un golpe más que nada. Pero la preocupación no está en el timón siempre. Perder el control del barco, porque te dejan allí sin timón y tienes un problema serio, ¿entiendes?
Bueno, qué experiencia, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y luego la difusión que ha tenido esto, que bueno, nos ha sorprendido también mucho.
Bueno, pero también por la fama, yo creo, ¿no, Jorge, comandante de las orcas? Pues esto, que si son asesinas, que si no, que, en fin, este tipo de cosas que ya sabe, que también pues es muy de película, que de hecho se han hecho películas con esto y al final pues es un cetáceo verdaderamente impresionante. Y entonces yo creo que...
Es la cúspide de los depredadores en el mar, no cabe duda. Y efectivamente viene bien que hayan podido emitir estas imágenes y que las hayan podido grabar en la tripulación de ese barco. Es muy de agradecer para los amantes de la naturaleza, porque nos permite volver a recordar que las orcas no son ballenas asesinas. Que no son esos animales que a veces se pintan, pues que atacan a los seres humanos o que producen grandes destrozos. Sí, es verdad que tienen un comportamiento de gran depredador, pero igual que si vemos un águila imperial ibérica comiéndose un conejo, es muy violento, pero muy rara vez va a atacar a un ser humano. Lo mismo ocurre con estos animales marinos.
Bueno,
de hecho, en el momento que rompió el timón, se quedaron con ese trozo de timón y se olvidaron de nosotros.
Que les hizo gracia el timón.
Decidieron cambiar de pintura, ¿no? Para que no les vuelva a traer otra vez.
Comandante Cándido José Couselo Sánchez, gracias por contarnos su experiencia con este grupo, con tres orcas realmente espectaculares en las Rías Bajas, muy cerquita además de la costa. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, nos decía el comandante, ahora seguimos, pero nos decía el comandante que claro, es como los delfines, que los delfines van a por la embarcación. Bueno, es que realmente las orcas son de la familia de los delfines, ¿no?
Son unos delfines muy grandotes.
Claro, el comportamiento seguramente es similar, ¿no?
Sí, en algunas cosas sí, es mucho más grande, es un pedazo de delfín, con unas aletas dorsales que pueden llegar a 80 centímetros de altitud, 7 toneladas de peso.
Es que fíjate,
con una gran inteligencia, entre comillas, la inteligencia animal. Con
¿Por qué se dice siempre esto, que su inteligencia realmente es muy, muy grande? También es algo que se dice siempre de las orcas, que son súper inteligentes.
Bueno, pero parece que puede ser más cierto esto. Son fáciles de adiestrar, de realizar en cautividad algunos ejercicios que otros cetáceos no lo tienen tan fácil. Trabajan en conjunto, igual que los lobos, en una manada, se organizan, rodean a sus presas, si trabajan en equipo. O sea que es algo muy parecido, que me perdonen los biólogos y los etólogos porque digan qué barbaridad, pero para que nos hagamos una idea, algo muy parecido a otro animal tope de la cadena trófica como es el lobo. Inteligente, agresivo cuando tiene que cazar, pero sin embargo muy rara vez ataca a los seres humanos. Ellas comen grandes calamares o focas u otros animales marinos de pequeño tamaño. Y son bellísimas, la verdad que es que su aspecto físico es
extraordinario,
auténticamente espectacular.
Sin duda. Hombre, no sabemos, ¿no?, lo que pudo pasar en este caso concreto. Es posible que estuvieran comiendo en ese banco de pescado que nos apuntaba el comandante. El velero se metió por medio y a lo mejor les molestó, no lo sé, ¿no?
Sí, o confundieron el timón con alguna posible presa. No lo sabemos, posiblemente los biólogos lo podrán decir dentro de poco. Sí, es verdad que es una zona de tránsito, lo decía el comandante, hacia el norte, hacia aguas del norte, ahora es un momento de migración, y se lo debemos gracias a que unas corrientes marinas causadas porque la Tierra está inclinada, precisamente la inclinación del eje de la Tierra hace que el ecuador esté más caliente que los polos. Eso genera unas corrientes, termoalina se llama, que hace que buena parte de la costa atlántica de la península ibérica sea riquísima en peces y en plancton, y por lo tanto atrae a grandes cetáceos que pasan por el estrecho y suben las Azores hasta el norte, hasta el polo norte. Bueno, eso es lo que hace una gran autopista de cetáceos, las costas de Galicia en muchas ocasiones, pero claro, tan cerquita como esta vez en las Rías Bajas unas orcas, no es muy normal.
¿Tú has visto orcas alguna vez?
No, en cautividad, en un parque acuático. La verdad que nunca he tenido la suerte de verlas en libertad.
En libertad, delfines, que ya es bastante impresionante.
Sí,
pero orcas, la verdad es que sería increíble, increíble. Mejor que no ataquen la embarcación, porque entonces me daría un poco de miedo, pero verlas sí, un poquito de lejos. Jorge, gracias, Jorge Alcalde.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Ahora sí, es importante que nos acerquemos hasta la Mutua con Mónica Villalaín. Buenas tardes, Mónica.
Sí, ahora sí, porque yo sé cuánta gente se ha pasado a la Mutua, como nuestro compañero Juan, que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Pero pensó, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses de plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como Juan, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. ¿Y luego qué? Vete a la Mutua.
Parecía duro cuando empezabas esta mañana, hoy quizá tu primer día de trabajo, pero ahora, ahora que ha llegado ya estas 6:26 de la tarde, hora menos en Canarias, ahora ya no te parece que la cosa sea para tanto. Y eso sí, recuerdas tus vacaciones con mucho cariño. Por cierto, en esas vacaciones, ¿has comido mucho o poco? ¿No habíamos quedado que después del confinamiento te ibas a moderar, ibas a comer moderadamente, como digo, sin excesos, sin pasarte? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué has vuelto otra vez a la comida y a darte pues esos caprichos en los que seguramente te has pasado candela? ¿Los oyentes han comido mucho estas vacaciones?
Sí,
¿qué es comido, lo que han comido?
Sí, han comido, sí. Pues ojo, porque Maite no tiene mal gusto, ¿eh? Mira lo que le gusta comer allá en verano.
Bueno, por supuesto, lo que no ha faltado en nuestra mesa este verano, como siempre, ha sido el arrocito de mariscos. El COVID no ha impedido que nos lo pudiéramos comer, con sus calamares, gambones, cigalas, carabineros y, por supuesto, las almejitas de las Rías Baixas. La única pena que nos ha quedado es que no han podido venir a compartirlo con nosotros nuestros amigos, como otros años, pero ojalá que podamos hacerlo el verano próximo.
Seguro que sí, seguro que sí. Lo importante, ¿verdad?, es estar bien, disfrutar también de estas tradiciones gastronómicas que también son importantes y que veo que muchos oyentes, por supuesto, no han dejado de cumplir este verano.
Pues no, y mira, Antonio, como buen malagueño, ha hecho honor a su tierra estas vacaciones.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. En verano en la casa no puede faltar nunca, por lo menos de vez en cuando, una vez a la semana, el gazpachuelo. Es la mejor comida que te puedes comer.
El gazpachuelo.
¿Tú lo has probado?
No, ¿qué lleva?
Yo tampoco. Pues mira, es que me ha mandado la receta, Antonio.
Pues venga.
Mira, agua, arroz, gambas, almejas y patatas. Entonces se cuece el arroz con las patatas, luego añades las gambas y las almejas, se hace mayonesa casera, ojo, no vale de bote, que me lo ha especificado, y se sirve en plato y luego ya seguidamente se añade la mayonesa al gusto. Lo mueves,
o sea, que
siempre
no es,
en el mismo sentido para que no haya grumos. Y
no
ya está.
Es en plan cal. No lo entiendo.
No, sí, es como un... Sí, como si fuese un gazpacho, pero caliente.
Pero luego le añades la mayonesa.
Sí. Entonces será más espeso. No lo sé, la verdad. No lo he probado.
Antonio, me parece que necesitamos foto, aparte de la receta, porque como que no acabamos de visualizar el tema del gazpachuelo, no sé yo. Pero tú eres de por allá abajo, Candela.
Ya, es muy típico de Málaga.
¿Alguna vez habrás
sé.
Pasado a Málaga a comer gazpachuelo?
No te creas. No,
vaya, por favor. Bueno, pues a ver si Antonio nos lo explica un poquito mejor. ¿Qué has comido tú este verano? Que seguramente te has puesto fino, ¿no? De ese arrocito tan rico, que está muy bien, pero que tampoco hace falta que comieras ese arroz todos los días. O a lo mejor te has dedicado al tema de los helados y no has parado. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y puedes mandarnos tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y cuál es tu superplan? Hundiremos a Vok. Y recuperaré a mi mujer.
¿Nos apuntamos?
Pues claro que sí.
Bueno, pues ya estamos en el primer martes de septiembre y nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, nos va a hacer más llevadera la vuelta a la rutina, por llamarlo de alguna manera este año, pero bueno, en fin. Con los estrenos que nos esperan para este mes de septiembre en el mundo de las series. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar. Fenomenal. Aquí de vuelta a la normalidad, entre comillas. A mí, desde luego, me ha animado a ver varios estrenos que nos esperan para esta vuelta. Uh-huh. Y no solo estrenos. A ver, ¿nunca te ha pasado que te recomiendan una serie de estas míticas que ha gustado a todo el mundo y resulta que no está en ninguna de las grandes plataformas.
Me ha pasado muchas veces. Incluso miro por internet a ver dónde está y dice, ah, digo, está aquí, porque te pone en tal sitio. Vas a buscarla y no la encuentras. Y digo, pero ¿qué es esto? No me ha pasado,
Es frustrante, frustrante. Bueno, pues hemos sido oídos por las grandes plataformas y al menos una está decidida a detectar todas esas series y ofrecerlas a quienes no tuvieron ocasión de engancharse en su momento y ahora pues tienen la gran oportunidad.
Entonces, Javier, no solo hablamos de estrenos originales, que también, sino de esas series antiguas, entre comillas, que por fin vuelven a estar a tiro en las grandes plataformas.
Exacto. Aunque la primera que espero con ganas es una producción original y que en septiembre presentará su segunda temporada por todo lo alto, The Boys.
Tenemos a un superterrorista. Y hay superhéroes nuevos.
¡Hola! Soy Stormfront.
¿Quién?
Soy la nueva.
Maravillosa.
¡Ay, Dios! Bueno, cuando comentamos la primera temporada de esta serie, avisamos. Es una serie muy salvaje, muy gamberra, responde a la pregunta de ¿y si los superhéroes fuesen en realidad los malos? Es, lo dicho, muy gamberra, basta ver los primeros minutos para captar el tono y decidir si queremos seguir viéndola y disfrutando porque somos eso, muy gamberros,
o no.
Nos supera un poco porque es demasiado.
Porque es demasiado para nosotros. ¿Quién crees tú que se debería enganchar a esta serie, The Boys?
Pues a priori diría que todo aquel que esté un poco saturado de las clásicas películas de superhéroes, pero reconozco que en general cualquier amante del género cómic la va a disfrutar muchísimo. De hecho, es muy fiel a su material original, que también viene del cómic, no solo por gamberra, sino por el planteamiento general. Es a las series, digamos, lo que Deadpool ha sido para el universo de las películas de Marvel. Complementa, con una visión sarcástica y gamberra, un universo que sinceramente sigue siendo fantástico, como hemos recordado estos días tras la muerte de Chadwick Boseman, Black Panther, que nos ha dolido a todos los amantes del cómic.
Pues sí, la verdad. Oye, remarcamos que esta no es una serie, desde luego, para todos los públicos. Y bueno, en la misma plataforma creo que te has llevado una gran sorpresa.
Pues sí, desde este mes están disponibles todas las temporadas de The Americans.
Mi nombre era Nadezhda. Tenía 17 años cuando entré en el KGB.
Los americanos han elegido a un loco como presidente.
Al presidente Reagan le escandaliza que el KGB crea que puede secuestrar con impunidad en terreno estadounidense.
Nuestra guerra ya no es tan fría, Alice.
La situación va a cambiar.
Daría todo lo que tengo antes de traicionar a mi padre.
¿Qué sabes del intento de asesinato?
No van a detenerme.
Intento hacer un trato.
Bueno, ¿tú sabes el tiempo que llevo yo intentando encontrar The Americans desde la primera temporada, Javier? O sea, por favor.
Estamos igual. Nos leemos la mente. De verdad, aunque he visto muchísimas series, no tengo inconveniente, en revelar que tengo algunas ilustres pendientes. Lost, Heroes, Dallas, en fin, la lista es más larga de lo que podrían creer los oyentes. Bueno, pues la que tenía más subrayada en rojo es The Americans. O sea, la que más ganas tenía de ver y que al fin va a estar disponible en una gran plataforma. Recordemos que aunque es una serie de nicho sobre una pareja de espías rusos en América, en la América de la Guerra Fría, ya recibió muchísimos aplausos de la crítica, globos de oro, y el poco público que la ha visto, pues le ha encantado. En fin, confío en que sirva para que muchos más se enganchen ahora que ya está disponible para muchísimos más.
Yo lo estoy deseando, a ver si luego resulta que es una decepción, espero que no. Bueno, intuyo, de esta serie se va a hablar mucho y pronto también, igual que se va a hablar mucho, y espero, del tercer estreno que nos vas a destacar ahora, Javier.
Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago Eta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Micheli, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Bueno, esta serie que quien no ha leído a estas alturas ya el libro, ¿no? Patria, fantástico. Y ahora llega ya por fin esta serie tan esperada.
Y que se ha pospuesto un poco por la crisis del coronavirus, la producción se retrasó, no sabíamos cuánto. Bueno, ahora ya sabemos que es a finales de este mes. Lo que has dicho, basada en un libro necesario de Fernando Aramburu, creo que viene a cumplir a la perfección ese rol que a veces hemos comentado necesario de concienciación, de memoria, de justicia con unos hechos que parece que algunos quieren edulcorar o tergiversar. En fin, serie necesaria, insisto, que espero que los chicos de HBO hayan sabido versionar bien.
Sí, bueno, qué presión de todas maneras, ¿eh? Porque es que, cuidado, hacer una serie de televisión o una película de un libro bestseller tan aclamado por el público, pero también por la crítica, desde luego, no debe ser fácil, el reto es importante, a ver qué ha pasado con esto. Lo que sí sabemos es que cuenta con la bendición del autor, de Fernando Aramburu. Sí. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo.
Asesorando, o sea, que...
Sí, que desde luego es un gran momento, ¿no? Para que su obra llegue también a más gente a través de la serie. Bueno, venga, que llegamos a la cuarta serie esperada por nuestro experto y que, hombre, algo nos suena a todos, ¿eh?
Fíjate.
Something as important as the monarchy simply cannot be allowed to fail.
Bueno, lo comentamos la semana pasada y aunque la esperamos para el 15 de noviembre, no me he resistido a destacarla como una de las más esperadas de este retorno a la rutina. Ya lo dijimos la semana pasada, Lady Di y sobre todo, para mí, la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, van a ser los grandes alicientes para esta temporada que yo personalmente espero con muchísimas ganas. Ya sabes que es uno de mis ojitos derecho de Crown.
Bueno, estamos hablando de The Crown, ya es la cuarta temporada, ¿verdad, Javier?
Esta cuarta
que se estrena ahora el 15 de noviembre. Lo que pasa es que, claro, nos hablas de ella el 1 de septiembre, hay que esperar todavía, es una barbaridad, ¿no?
Bueno, he dado tres nombres, o sea, tres títulos para aguantar hasta el 15
de aguantar hasta ese momento, sí, porque...
Y más quedaremos.
Bueno, que nos vamos bien nutridos de recomendaciones para este regreso, para este retorno, aunque nos tenemos que contar bien las series que hemos visto estas semanas de vacaciones, que me consta que algunas son, ¿no?
Algunas. Y además, no te preocupes porque comentaremos unas cuantas. En la semana pasada recordabas The Politician. A mí me ha encantado Perry Mason. En fin, hay algunas que seguro que vamos a comentar por aquí. Y además me he enterado esta misma mañana de que otra de las que van a estar en plataforma al fin es Borgen. Reconozco que es uno de los pendientes que también tenía subrayados. Y eso que me aburrí de leerla como referencia para los pactos monclovitas, pero vamos, será de las que desde luego van a caer en los próximos días.
O sea que Borgen también la van a poner completa en alguna de las plataformas en este otoño. Hombre, pues es una serie interesante, yo también la recomiendo.
Buenísimo.
Así que la vi en su día y me parece que también es una buena idea. Mira, no sé si es nueva política esta, ¿no?, de recuperar completas algunas series que efectivamente se ha hablado mucho de ellas, han tenido muy buenas críticas, pero que luego mucha gente no ha podido ver. Y compaginar las dos cosas, los estrenos, con estas otras series recuperadas.
Exacto. Desde luego es la estrategia de una de las grandes plataformas, me parece excepcional, brillante. Lo que pasa es que hay que saber acertar cuáles son aquellas series que, bueno, aunque se consideren míticas, pero vas a tener suficiente volumen de visionados para mantener en antena, para mantener los derechos. Y yo creo que de momento están escogiendo muy bien.
Oye, Javier, una cosa. Tú sueles ver las series, lo sabemos, porque nos lo cuentas aquí en versión original, ¿no?
Sí.
Porque además tú pues sabes mucho inglés y no tienes ningún problema con eso. Pero hemos observado que, o al menos estuvo pasando durante el confinamiento y también al principio del verano, que muchos de los estrenos, por la dificultad, creo, en el doblaje, ¿no? Porque en España estamos acostumbrados al doblaje, de repente aparecían las novedades, pero no estaban dobladas, solamente con subtítulos. No sé si eso sigue pasando o ya se están de nuevo empezando a doblar. Bueno, es una buena oportunidad, tal vez, para lanzarnos directamente a la versión original, ¿no? Aunque sea subtitulada.
Yo, vamos, mejor empuje para hacerlo, imposible. Es verdad que evidentemente los estudios de doblaje cerraron durante la pandemia. Yo creo que pasará un poco lo mismo que con las series que se han retrasado por en la parte de producción, que simplemente será un retraso, no será, pues hoy a partir de ahora, nueva política. Pero bueno, veremos. Yo desde luego sigo apostando por, en la medida de lo posible, ver las series en su idioma original, que está muy bien.
Bueno, pues son las propuestas de cara a esta temporada que comienza, The Boys, por supuesto la esperada Patria, The Americans por fin, y un poquito más adelante, hay que esperar todavía para The Crown. Y mientras tanto, cada martes con Javier iremos centrándonos en alguna de esas series. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump. America first.
Every decision. Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí en esta segunda hora del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99€ el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Pilar, Fernando, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué nos vas a contar en la linterna?
Pues mira, voy por orden de aparición, aparte de los temas del día y la vuelta al cole, etcétera. Mira, voy a hacer un repaso por el mundo mundial, porque, Fernando, tú me vas a entender. Tengo una gana de salir pitando, ya sé que no lo voy a hacer, ni que puedo, pero en cuanto se me brinde la oportunidad, mochila, las botas esas gordas y pa'lante. Vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar en Bielorrusia, vamos a estar en el Sahel, vamos a estar en Turquía, Grecia, vamos a recordar esa frontera de Venezuela como hicimos anoche. El mundo está que arde, nunca mejor dicho. Y nosotros aquí con María Jesús Montero, con la última pifia de Torra y compañía, ¿qué quieres que te diga?
Que necesitas salir mentalmente,
pero vamos, ¿no?
No
te puedes imaginar, pero como si fuera una medicina. Pero bueno, ya lo haremos. Inauguramos sección de tecnología todas las semanas en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Y hoy vamos a hablar de Radar COVID, la aplicación, pros y contras. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cómo funciona? Información de servicio. Lo de la tecnología, para los que somos de nuestra generación, me parece que nos va a venir muy bien un poquito de clases todos los días. Y termino, entrevista en clase de economía hoy. Vamos a tener a las 9:30, como todos los días, sección económica. Hoy nos visita John de Zulueta, el presidente del Círculo de Empresarios. Me temo que está bastante cabreado. Luego lo contamos.
En la linterna.
Adiós, hasta familia. Chao, chao.
Gracias. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life, don't wanna talk about us. Bueno, ¿y qué? ¿Te has hartado a comer este verano en vacaciones? Te dijiste que no, que después del confinamiento, que ya habías cogido unos kilos, precisamente, te ibas a moderar en verano, pero creo que no ha sido así. ¿De qué te has puesto fino? ¿Qué has repetido una y otra vez en estas comidas de verano? Lo estamos contando con los oyentes de este programa. Candela Dávila, ¿qué dicen?
Mira, Alberto y su familia también han aprovechado bien el verano y se han hinchado.
Nosotros este año nos hemos puesto tiesto porque le regalaron a mi primo una barbacoa y toda la semana hemos estado comiendo costillitas, secretitos y chuletones en esa barbacoa.
Y venga,
claro,
pues
si te la regalan.
Cosa, ¿eh? Todas las semanas secreto, costillita y chuletón. Es mucha barbacoa a lo largo del verano.
Yo no me cansaría, ¿eh? Vamos, con lo carnívora que soy. Bueno, pero mira, Javier se ha ido al pueblo a pasar las vacaciones y oye, parece que lo ha disfrutado.
Pues me fui al pueblo y me he pegado una jarta morcilla en longaniza. Que vamos,
venga.
No se lo salta un galgo. Así he venido. Que dice mi jefe que me va a tener que comprar un camión más grande porque ya casi ni quepo.
Chorizo y morcilla. Si es que es muy difícil resistirse en el pueblo con lo rico que está.
Y con lo bien que lo hacen ahí en un momento. Bueno, en un momento tampoco, pero qué rica.
Esto lleva su tiempo, Candela, lleva su tiempo. Hay que hacerlo, hay que dejarlo curar, que esté bien curado porque si no, no está rico. Y luego sí, luego ya te pones fina.
Lleva su proceso. Bueno, pues mira, ojo, que Carlos ha aprovechado esas salidas a cenar de verano.
Yo me he puesto, como el tío Kiko, a comer almejas a la marinera. No he parado. Creo que de los 15 días que he estado de vacaciones, cada vez que hemos salido a comer o a cenar, hemos pedido una ración de almejas a la marinera. O coquina, me da igual. Están buenísimas.
Que te gustan a ti las almejas a la marinera, vamos.
Y las coquinas. Qué ricas,
están muy
favor.
Ricas. El problema de las almejas a la marinera, las coquinas, vuelve a ser otra vez... O en mi caso el tema del pan, es decir, de cuando luego mojas el pan en el aceitito. No sé si es vuestro problema también, ¿no?
Eso a mí no me pasa.
Claro, ¿ves? No te pasa, porque no comes sin pan, no te gustan las almejas.
Me encantan las almejas, pero yo es que soy celíaca.
Entonces a veces mojo
con pan sin gluten, pero pocas veces, la verdad.
Pero no en todas partes encuentras pan con sin gluten, claro.
Además tampoco estoy acostumbrada desde pequeña a mojar, entonces tampoco... Pero bueno, que lo importante son los oyentes. Mira,
pues eso que te ahorras.
Sí, mira, esos kilitos que no, pero bueno, luego los gano por otro lado. Bueno, en Carnitas se ha refrescado después de las comidas con esto.
Si hay algo de lo que yo este verano me he hinchado, he disfrutado de comer melón. Un buen trozo de melón fresco después de comer, eso es una delicia. Y luego también la horchata, que no falte. Un buen vaso de horchata fresca y la verdad es que bueno, con eso hemos podido ir sobrellevando el calor.
Qué bueno. Dicen que el mundo se divide entre la gente que le gusta la horchata
y los que dicen, ¿pero qué es esto, por favor? O sea, este líquido oscuro que no se sabe muy bien cuál es su sabor. Que el mundo está dividido. No soy muy de horchata. ¿No? Tampoco es... No. De melón sí, pero este año he encontrado muy malos melones. Sin embargo, muy buena sandía, pero no he tenido suerte con el melón este verano. No sé por qué.
Pues a mí me pasa un poco al contrario. El melón no lo puedo tomar, pero... no puedo. Por culpa de mi hermano, además. Mala influencia. Pero la horchata, bueno, no está mal. Pero es un tipo de alimento que solo te pega en verano, ¿verdad?
Sí, eso es
no
verdad.
No sé,
eso
en invierno
cierto.
No...
Y muy fría, y muy fría.
Sí, no pega. Pero bueno, mira, porque ojo, Pilar, que nos han resuelto la duda del gazpachuelo.
Buenas tardes desde Málaga. Se cuecen patatas con un poquito de sal, se pelan gambitas muchas y se le echan al final de la cocción... Se deja de enfriar un poquito y con una mayonesa casera, cuando ya se ha enfriado un poquito para que no se corte la mayonesa, se diluye en el caldo y al servir un buen chorro de limón. Está buenísimo.
Vale, ahora ya lo he entendido. Claro, es que yo el concepto ese de mezclar la mayonesa con otro tipo de caldo, pues es una cosa que no he hecho nunca, ¿no? Pero efectivamente, pues esto hay que probarlo. Bueno, pues gracias, como siempre, a los oyentes. Gracias, Candela. Todas estas cosas que tenemos que probar. ¡Qué hambre a estas horas, por favor!
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Se podría titular Un pañuelo a la hora de partir. Es una imagen en blanco y negro, seguramente de comienzos del siglo XX. En el puerto de Barcelona, un grupo de mujeres mira hacia el mar. Van casi todas ellas... con vestidos estampados de verano, grandes flores para decir adiós. Sobre un mar gris, vaporoso, quizás por efecto de la niebla, flota un barco panzudo, grande, con chimenea generosa y todavía con dos mástiles. A pesar de que no se ha alejado ya mucho, parece el barco un fantasma ante bruma. Se empiezan pronto a hacer borrosos los rostros que hasta hace un momento miraban con ojos de lágrimas, los labios que daban los últimos besos. Una de las mujeres de la foto levanta y agita un pañuelo con la ilusión de prolongar el momento. Y la mujer que está en primer plano tuerce la cabeza en un gesto que parece de resignación. Está la mujer doliente, sabe que el tiempo en la distancia se convierte en un puñal inquieto y constante. Se van los hombres a trabajar a América. Se iban las casitas de piedra con su escalera a la entrada y sus columnas entre hortensias cuidadas. Se iban las casitas de aquella ciudad de América cuando nos montamos en el tranvía. Se iba también hace unos días el pueblo viejo y blanco, el pueblo que es como una nevada en el mar, con sus calles llenas de cantos y sus azoteas mirando a los azules. Se va este instante. Se va todo. ¿Dónde van las cosas? ¿Dónde van las paredes encaladas que se dejan atrás? Las casitas con hortensias. ¿Dónde van las palabras que me dijiste? ¿Dónde van tus besos y tus canciones? ¿Es verdad que se va todo? ¿O solo me lo parece?
Dos minutos para las 7, cae la tarde en este 1 de septiembre, ese día habitual de la vuelta a la rutina, pero que este año, la verdad, no se parece nada a la rutina de otros años. Pero la radio sí, ¿eh? La radio está aquí, siempre contigo. La radio continúa y en COPE lo que sigue ahora es La Linterna de Ángel Expósito.
Desde la publicación de la encíclica Laudato Si, la familia cristiana celebra en este primer día de septiembre la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. el Papa Francisco ha publicado un mensaje en el que se congratula porque el tema elegido por las iglesias y comunidades cristianas para este año sea el del jubileo de la Tierra. Y ha querido recordar que, como en todo jubileo, nos adentramos en un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarnos. Recordar porque se nos invita a hacer memoria de la vocación original de la creación, con vistas a ser y prosperar como comunidad de amor. Regresar porque el jubileo es un momento para volver a Dios y arrepentirnos del mal cometido. Descansar porque necesitamos encontrar estilos de vida que restituyan a la tierra el descanso que se merece, de obtener medios de subsistencia suficientes para todos sin destruir los ecosistemas que nos mantienen. La pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a redescubrir estilos de vida más sencillos. Es momento de dar una oportunidad a esas posibilidades nuevas que la crisis nos ha puesto delante. Reparar, porque este es también un buen momento para poner en práctica una justicia que restaure la armonía original de la creación y sane las relaciones humanas heridas. Y alegrarnos, porque el jubileo es, sobre todo, un tiempo para la alegría. Ya que el grito de la tierra y de los pobres se ha vuelto más fuerte en los últimos años, es tiempo de apostar por una ecología integral, que en tiempos de incertidumbre apueste por la esperanza, puesta en aquel que nunca defrauda.